Cruz, experta en educación. Hoy vamos a hablar de esa mirada que nadie ve, pero ella sí. Cuando todo se inunda, ellos siguen mirando y han seguido mirando. Un aplauso para Paola, bienvenida. ¿Cómo estás, Paola?
Pues mira, hoy es un día muy bonito, emocionada. Yo no sé si vosotros os habéis dado cuenta que estáis trabajando en algo tan importante como dar voz a los niños y a las niñas, a los jóvenes, y haciendo innovación, hablando de educación, que siempre tiene que estar de moda, porque la educación es ejemplo de transformación diaria, la sociedad cambia, por tanto la educación se pone al día de las necesidades de los niños y las niñas. Y mi reivindicación hoy es sobre... hablamos de Dana, hablamos de un año de dolor, de sufrimiento, de abrumarnos sobre algo que no estamos acostumbrados a vivir, de dolor, ¿no? De catástrofe. Pero nadie habló de los niños y las niñas y del ejemplo que nos dieron nuestros jóvenes y de cómo estuvieron ahí en la primera línea. ¿Quién habló de ellos y ellas en ese aniversario?
Sí, tienes razón, ¿eh? Porque nos olvidamos de los niños a veces, porque son seres pequeñitos, ¿no? Como decía Serrat, esos seres bajitos.
Mira, ellos tienen la capacidad de transformar, de acompañarnos, de entender que nosotros vamos a estar siempre a la altura de sus necesidades y aunque no sepan por dónde ir, confían muchísimo en nosotros. Y aunque no sepan poner palabras a lo que están viviendo, están preparados para decir estamos aquí. Sin embargo, el mundo adulto continuamos, no quiero ser acribilladora, ¿no? Porque realmente creo que partimos de un contexto de no saber y todos estamos comprometidos con esa necesidad de cubrir las necesidades de los niños, los jóvenes y de estar pues a la altura de esa cultura de infancia, de esa cultura de juventud. Pero ellos siguen demostrándonos que están por encima de las expectativas de los adultos.
¿Cómo debíamos hacer para proteger? Que supongo que es lo que habrán querido todos los adultos, porque lo hacemos de normal, e intentamos proteger a los pequeñitos, y en una catástrofe así, ¿cómo hacemos para protegerlos? ¿O no se puede? Porque claro, cuando han visto la inundación y han visto cosas.
Yo creo que creemos que los protegemos y es verdad que tenemos un sentimiento de protección, pero no los escuchamos, no sabemos cuáles son sus emociones, no sabemos cómo se sienten, no tenemos esa cultura de la escucha ante las necesidades de ellos y ellas y además dejamos de observar en un momento determinado donde, por ejemplo, cuando pasó la Dana, yo llevé a mi hijo mayor, a mi hijo mediano, el pequeño se quedó con la yaya y el yayo. Y mi objetivo desde mi ignorancia no era que mis hijos ayudaran, sino que empatizaran con eso que yo aún no había entendido que era lo que teníamos en la calle, ¿no? Cuando yo llegué con mi idea egocéntrica de querer enseñar a los niños y a las niñas que tenía a mi cargo, mis hijos, mis sobrinos, mis sobrinas, el aprendizaje me lo llevé yo. Porque, por ejemplo, en Picaña, donde vivimos algo muy, muy duro, los chicos y las chicas estaban organizados y decían vamos a ir a casa de la yaya de Paco, vamos a ir a dejarle comida a Juanita, vamos a ir a abrir la puerta de... Y ellos no necesitaban que alguien les dirigiera. Y no sé si tú recuerdas que siempre digo que la generación de nuestros hijos y nuestras hijas entre los 16 y los 19 años son la generación del sin permiso. Ellos ya no nos piden permiso para ser. Entonces, cuando yo los vi involucrados, más organizados que los adultos, dije, wow. O sea, nos creemos dirigentes de una sociedad de juventud, de infancia, cuando ellos van por delante de nuestro y quizá aquí habría que revisar el trabajo del adulto, ¿no? Y para mí fue maravilloso ver cómo sin que les diéramos directrices para acompañar, para empatizar, para trabajar en equipo, para hacer un trabajo cooperativo, para abrir una puerta, para saber la prioridad, todo un organismo de sensibilidad lo desarrollaban desde ese contexto de liderazgo en el que uno hace, el otro gestiona, el otro pregunta, y decía, wow, ojalá nuestra sociedad estuviera gestionada por este tipo de perfiles y de personas, ¿no? Que no dejaban de tener 15, 16 años, que barrían con una fuerza la calle, que estaban cansados, que no se les preguntaba y les decía, ¿habéis comido? Y te decían, ostras, y entonces se organizaban entre ellos. Yo creo que una de las cosas más bonitas y reconocimiento que tenemos que dar a la catástrofe, si algo tuviésemos que agradecer, es la reacción de nuestros jóvenes. ¿Qué ejemplo nos han dado?
Eso, ¿por qué sucede? Porque en las situaciones límite uno saca lo mejor de sí mismo o saca algo que ni él mismo espera, también con los adolescentes.
Bueno, yo creo que es un instinto de supervivencia, ¿no? Y luego un sentimiento cooperativo. No sé si tú aún no tienes una hija adolescente, pero, por ejemplo, ellos tienen una sociedad cuidadora, tienen una sociedad de escucha, tienen una sociedad del te acompaño, ¿qué necesitas? Ellos sí que desarrollan algo que quizá los adultos tengamos que empezar a poner en práctica de forma urgente, pero urgente, sí. Y ya y ahora. Y sí. Es un sentimiento de ver al adulto sin esa contaminación que tenemos en esa sociedad de la productividad, en esa sociedad del ya y el ahora, en esa sociedad del olvidarnos de lo importante, de lo invisible, en ese conectar con el tú, con el yo, con el somos. ¿Sabes? Que parece esto como muy profundo, pero es que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes trabajan en un Ubuntu, en una cooperativa social, donde aún se escuchan y donde aún se miran a los ojos, entendiendo que lo que a lo mejor para los adultos es una tontería, para ellos es una necesidad emocional, y se acompañan. ¿Y cómo no van a estar predispuestos para poner lo mejor de ellos en una catástrofe donde hay que abrir la puerta de la abuela de la casa de Jordi y hay que ir a dejarle comida a la casa del tío que no camina de Marina y hay que ir a saltar una valla donde hacen cadenas humanas para que se salte una valla y puedan dejar alimentación? O sea, es que hay un orgullo y un agradecimiento que no ha llegado, pero que sepáis que existimos adultos en el que reconocemos y en el que os agradecemos que con vuestro ejemplo nos recordéis lo importante de lo importante y nos centréis en lo que realmente necesita una sociedad. Sois ejemplos, sois ejemplo y nos regaláis lo que a los adultos se nos olvida.
A mí cuando hablamos muchas veces de los jóvenes, esto no es de ahora, yo creo que es casi eterno. Esa mirada a veces de superioridad de generaciones anteriores respecto a la posterior. Supongo por su enfoque de vida, por no entender que generaciones nuevas tienen otros principios, otras maneras de relacionarse. Pero supongo que esto no es ahora solo. Pero tengo esa sensación permanente de mirada de superioridad, ¿no? De generaciones más mayores respecto a los jóvenes. Mira, estos, la nuestra sí que tal, nosotros sí que hacíamos esto, ¿no? Como, ¿no?
Pero porque igual, cuando creo que viene a ser esto, que cuando seas mayor, recorregidme, cuando seas padre comerás huevos o algo así, ¿no? ¿Qué es esto, no? Como que la experiencia nos da un grado de superioridad, pero y lo bonito sería aprender unos de otros, y lo bonito que sería aceptar que la sociedad cambia. Y que a lo mejor en este término, por ejemplo, cuando mi hijo me dice en plan tipo plan, y yo digo, ¿cómo? No te entiendo.
En plan, mamá, ¿no? Es verdad.
Mamá, en plan, en tipo plan. ¿Cuál es el plan, hijo? Dice, mamá, de verdad. O sea, no te entiendo, hijo. Claro, es que no te conozco. No estoy en tu cadena, en tu entorno. ¿Y por qué no compartir lo que dice Jordi? O sea, lo que yo aprendí sin ese ego del saber, ¿no? En esa contribución social de nos hacemos viejos y os agradecemos. Lo que decíamos antes, ¿no? Cuidemos mucho de la educación de los niños de hoy, que serán los que cuiden de los viejos del mañana, que somos nosotros, atentos, ¿eh? Atentos, que eso es muy complicado. Todo lo que no demos a los niños y las niñas actualmente será lo que no nos den cuando nosotros seamos viejos, atentos. qué medidas y qué conciliación queremos para los viejos, por las medidas que demos ahora a los jóvenes. ¿Quiénes nos acompañarán? Pues nos acompañarán a quienes eduquemos. Por eso la educación siempre tiene que estar de moda.
Sí, qué bonito. Un aplauso, Juan, para esta mujer. Es verdad, porque es todo en la educación. Y sobre todo no enrocarnos en lo que pensamos. Lo que has dicho es muy importante. Porque tendemos a hacerlo, enrocarnos en lo que pensamos y no observar, ¿no?
Sí. Mira, hace unos días, y no lo quiero saltar, me llamó la atención cosas que los adultos no permitimos en nuestra sociedad adulta, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué los niños y las niñas siguen viviendo un matrimonio infantil, una mutilación genital, un reclutamiento infantil, un trabajo extremo infantil, una explotación sexual infantil, una negación al derecho a la educación infantil, castigos físicos en el aula, en el hogar, la separación familiar en las migraciones, el forzar el cuerpo infantil ante medidas y planes pedagógicos, mal llamados pedagógicos, donde los adultos dicen que la responsabilidad es del otro y que ellos no pueden hacerse responsables de un niño que llega con un pañal a la escuela, ¿no? Y que ellos estudiaron para ser maestros. Te pongo ese ejemplo porque los otros me hacen muchísimo daño. Un forzar el niño que es silenciado por prohibir que opine, que llore, que exprese lo que el cuerpo necesita cuando no tiene palabras. Porque los otros temas son tan duros, pero son realidades infantiles que la sociedad a nivel mundial seguimos sosteniendo. ¿Quién repara el miedo de ser niño a día de hoy?
Háblame de... se cumple un año, por eso estamos hablando de esto, ¿no? Empezamos hablando de esto y sugerías. Háblame de los más pequeños, los que viven un desastre y una catástrofe, los que viven una inundación. En otros países donde tú habitas y te mueves y hablas de educación, evidentemente hay niños que donde su día a día pues es muchísimo peor que el de un niño en este primer mundo. Pero de los niños de este primer mundo, ¿qué hay cuando viven algo así?
Mire, yo creo que tenemos una catástrofe a nivel mundial que es olvidarnos de lo que sienten los niños y las niñas ante cualquier acción adulta, cualquier acción meteorológica, cualquier catástrofe, cualquier guerra. Y es que creo que lo más duro para ellos es que olvidemos que ellos sienten, que piensan, que observan y que a pesar de que no tengan palabras para exponer cómo viven lo mismo que vivimos los adultos, siempre están desde esa mirada del podemos, del acompañar al adulto, ¿no? Pero yo creo que la mayor catástrofe que tenemos es cuando olvidamos que el mayor desastre que tenemos a nivel mundial es cuando olvidamos y cuando dejamos de mirar a los niños y a las niñas. Y luego, ¿cómo nos enfrentamos a ello? Pues los adultos tenemos diferentes formas de gestionar, depende de dónde vivamos, los recursos, la economía y una serie de cosas que son incluso valorables, pero es que da igual que un entorno socioeconómico deprimido, un estatus alto económico, una sociedad adelantada o no, el niño y la niña de ese entorno, sea cual sea, siempre va a estar en predisposición de ayudarte, de escucharte, de acompañarte y de no decir nada para caminar junto a ti. Sin embargo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la catástrofe? Que no escuchamos, que no miramos, que no sabemos y que no nos ponemos en lugar de los niños y las niñas. Y que entendemos además en un derecho adulto que ellos están para hacer lo que nosotros medianamente podamos. Y si nosotros no podemos, pues ellos ya se harán, son niños. Qué difícil no darnos cuenta de que lo que no dotemos, lo que no hagamos ahora, marcará su vida para relacionarse a nivel social, a nivel familiar, a nivel paternal, maternal, Y es que todas y cada una de las acciones que hacen los adultos sobre los niños y las niñas influyen directamente en quién será ese niño adulto.
¡Qué responsabilidad, eh!
Y por qué no empezamos a asumir la responsabilidad de ser adultos ejemplares delante de los niños y las niñas.
Imprescindible, dedicando tiempo.
Indispensable. Que lo que digas con la boca lo ejecutes con las acciones, con claro. El tiempo, con la presencia.
Porque aprenden con el ejemplo, porque está muy bien lanzar un mensaje como si fuera esto un acto automático. Yo te digo esto, tú ya lo has aprendido, pero claro. A mí me ves haciendo otra cosa, que eso lo vemos mucho.
Exactamente. Bueno, recuérdeme, por favor, compañero, el nombre de este señor que estaba fumando un vapor.
Javier Arenas.
Señor Javier Arenas, a usted yo lo enviaría al rincón de pensar, porque usted sí que puede pensar. Claro. Usted debe reflexionar sobre el ejemplo de estar ahí gestionando una sociedad y siendo, por favor, ojalá sea consciente y se disculpe ante las generaciones que tenemos delante de cómo influye usted, porque claro, un vapor científicamente está comprobado todo lo que daña y yo creo que a mí me permitís que venga aquí con toda la libertad de decir, usted debe irse a pensar a un rincón. Usted tiene que tomar responsabilidad sobre sus acciones, perdón. Y usted tiene autocontrol, tiene medidas y si usted ocupa un lugar social, encárguese de que sea ejemplo. Y así todo y cada uno del adulto que se ponga delante de una sociedad, de una infancia y de unos jóvenes que posteriormente gestionarán nuestra vejez.
Luego, están más preparados siempre los niños que los adultos en realidad. Por ejemplo, cuando estuvieron esos días sin cole o cuando los coles se inundaron. Y se adaptan mucho mejor de lo que pensamos.
Totalmente. Mira qué poder de adaptación tenían ellos que nos recordaron, atentos mamás, papás, aquello que habíamos perdido en una sociedad de la producción. Y que todos agradecimos esa catástrofe para decir, ostras, vale, pero es que yo, tanto en el COVID como en la Dana, en un momento determinado, agradecimos que nuestros hijos y nuestras hijas nos permitieran reconectar con lo que les falta, con el tiempo, con la presencia, con el jugar, con el hacer una tarta, con el inventarnos un juego, con el salir al patio, con disfrutar del tiempo.
Qué importante, siempre el tiempo, siempre observar, siempre mirarlos. Y lo que te digo siempre, ¿y qué hacemos en esta sociedad en la que tú dices de la producción, en la que no hay tiempo para los niños?
Es muy importante. Mira, en una Dana todos fuimos víctimas del agua, ¿vale? Pero los niños y los jóvenes fueron víctimas de los adultos que ni siquiera les preguntaron cómo estaban. Y yo sé que soy una fumada de la educación respetuosa y de todo esto, y que en muchos de los casos se me señala. Pero no dejo de ser una persona que, aunque no te guste, te está diciendo algo que luego te replanteas con otras palabras. Y aunque digas, no, porque sí, pero tú te vas a pensar luego. Y dices, yo escucharé a mi hijo, yo le dedicaré tiempo a mi hijo, yo jugaré con mi hijo, y ¿un posible? Interrogante. Y es que es real, es que tenemos que empezar a darnos cuenta de que tenemos que dejar de abusar de la infancia, de los jóvenes y sobre todo aquello que hablaba Jordi, ¿no? El estar presente y el poder compartir con el ejemplo. O sea, da igual la cátedra que hagas a nivel de vida, a nivel de generación. Si tu ejemplo no coordina con lo que estás haciendo y diciendo, no eres nadie. Encárgate de hacer lo que con palabras estás intentando transmitir.
Sí, para los niños es muy importante, o es importante, las rutinas. Cuando los hemos cambiado ahora y han vuelto a otro sitio, a otro cole, por ejemplo, ¿ahí cómo lo debemos tratar o qué debemos hacer?
Bueno, creo que tenemos que tratar al adulto, a sus miedos, a sus límites, a sus condicionantes. Porque los niños nos han demostrado, los jóvenes nos han dicho que tienen esa capacidad de adaptarse, que si tenían que ir de un pueblo a otro en autobús, ellos hacían de eso una fiesta, se adaptaban. ¿Quién hacía que eso fuese difícil? El adulto, que tenía miedo, que proyectaba esa inseguridad, que quería tenerlos cerca, Pero ellos y ellas nos dijeron que era posible, o sea, que podíamos contar con ellos. ¿Qué tenemos que trabajar? Las restricciones mentales, emocionales, sociales de los adultos, que son quienes hacen que las cosas que gestionan los niños y las niñas con esa facilidad, con esa humanidad, con esa capacidad de perdonar, de adaptarse, de reconstruir, de no odiar, de absolutamente toda esa humanidad al 100% pura que tienen los niños y las niñas, los jóvenes, se ve a veces truncada por las dificultades del adulto. Es que no es suyo, es nuestro.
¿Qué hemos aprendido? Muchas cosas, pero ¿qué hemos aprendido? ¿O temes que poco hemos aprendido?
Pues mira, yo creo que vivimos tan ocupados gestionando la urgencia que se nos olvida gestionar y transitar en lo invisible y en lo importante, ¿no? Que es el tú, el yo, el tiempo, ¿no? Y luego decimos, no, es que hemos pasado muchísimo tiempo en unas condiciones difíciles, es que llevamos una generación dura, es que dejamos de nos sacrificamos, claro, pero si escucháramos a los jóvenes, ¿qué nos dirían? ¿Qué pensarían de esta generación del esfuerzo? ¿Qué nos dirían? ¿Os habéis expuesto a los jóvenes a día de hoy? ¿Les habéis escuchado de forma respetuosa? O sea, nos dicen, mi hijo mediano me dice, mamá, o sea, tus movidas son tus movidas, a mí no me las cargues, o sea, yo te respeto, pero para mí esto no es importante. Mi hijo mayor vive en una libertad plena y mi hijo pequeño no se entera de la misa a la mitad, o sí, porque tú estás comiendo en una mesa y él te contesta aquello que crees que no se escucha, que no escuchó. En general, yo creo que el trabajo social que tenemos los adultos a día de hoy es darnos cuenta que los niños, las niñas, los jóvenes tienen voz, tienen presencia en una sociedad donde intentamos gestionar por encima de ellos y ellas. Y lo importante sería que entendamos que necesitan todos ellos y ellas.
Yo creo que nos lo dicen, ¿no? Nos están diciendo con cómo son ellos, ¿no? O sea, con el valor que le dan a su tiempo, eso que te dice tus movidas, a mí...
No. La mamá, yo vivo aquí, tú vives en Mordón. Ostras, yo me voy a Google, digo, Mordón, Mordón. ¿Qué es Mordón? Digo, ah.
Mordón.
No sé cómo se diga. O sea, digo, vale, que estoy desactualizada, coño. Y yo que creo que soy la monda, ¿eh? O sea, yo soy Chachi Piruli. No, no, mamá, o sea, no eres nadie. El otro día, mira, mi hijo pequeño me dijo, lo importante de lo importante. ¿Qué es importante? Si yo no hubiese escuchado a mi hijo pequeño, era Halloween. Entonces íbamos al cole, los niños y las niñas iban disfrazados al cole. Y mi hijo pequeño me dijo, mamá, ¿te disfrazas conmigo? Y dije yo, ¿cómo voy a disfrazar contigo?
Calla, hombre.
Claro, claro, claro. Y digo, ah, pues vale. En plan yo soy moderna, guay, ¿no? guay, o sea, yo chachi, ¿no? Y me dijo, yo me quiero disfrazar de... Ostras, no me acuerdo de qué iba a disfrazar mi hijo, iba de azul. Entonces, lo único que combinaba con azul era un vestido de una muñeca, no sé, un poco raro, ¿no? Yo tenía
muñeca
junta,
diabólica o algo.
Yo tenía junta al mediodía. Tenía junta al mediodía. Entonces, el compromiso que yo asumí con mi hijo, lo importante de decir con hechos lo que digas con palabras, yo le dije que sí. Entonces, en el colegio de mis hijos, a las 9 de la mañana, yo llegué tarde a posta. Vale. Yo intentaba que los adultos del colegio pues no me vieran. Menos una amiga mía que me grababa desde la entrada y yo, desgraciada, o sea, si hay que tener muy mala gaita. Entonces mi hijo iba de cirujano.
Ah, vale, vale, terrorífico.
Muy terrorífico. Y entonces yo iba de muñeca con el mismo color del vestido que mi hijo. ¿Tú sabes lo feliz que fue mi hijo entrando? Sí. Y además mi hijo me dijo, por favor, saluda a la teacher... No me acuerdo el nombre de la profesora de mi hijo, ¿vale? Salúdala.
Saluda a todo el mundo.
Entonces salió...
O sea, que te vea todo el mundo.
Sí, que te vea, que te vea. Pero mi hijo iba en un... Mi hijo no caminaba, flotaba.
De lo contento que iba porque iba contigo disfrazada.
Todas las madres, todos los padres, todo el cole me quedaba viendo. Y yo fingí que nadie me veía. Porque a mí no me importaban ellos y ellas. O sea, lo importante... Os juro que voy a subir en una historia cómo iba yo al colegio de mi hijo. Mi hijo fue feliz. Su madre se comprometió, se vinculó, formó parte de algo que quizá es una tontería, ¿no? ¿Qué hacemos los valencianos celebrando Halloween? ¿Me puedes explicar? Pues la
bueno, pero ahora está muy...
Pues ya está, pues bueno. Pero para mi hijo fue un Halloween diferente. Yo fui de la mano con esto. Además se encargó y salió Samuel y me dijo, tú no puedes ir así, si quedas miedo, ¿eh? Un niño de 7 años. Y yo, jo, 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 jo. Perfecto. ¿Qué es importante el Halloween? ¿Qué es importante la tradición? No, para mí es importante que la madre fue como su hijo quería. Y esas tonterías, luego llegué a casa, se me complicó el día, me fui a mi casa, me volví a cambiar, me vestí de adulto responsable y me fui a una junta a defender un presupuesto muy gordo. Pero ese día ya fue diferente para mí. Yo ya fui un adulto que se vinculó, que escuchó, que acompañó y mi día tan pesado, tan aburrido, tan del resultado, pues fue diferente. Entonces, es verdad que no todos, para que no me acribilléis en redes, ¿eh? No todos nos podemos permitir, yo no tengo idea, yo ya lo tengo claro, ya lo sé. Pero yo os invito, ¿hace cuánto tiempo no habéis hecho algo o hace cuánto tiempo no sabéis qué es lo importante para vuestros hijos y vuestras hijas? Y quizá no es importante que yo haya podido permitirme llegar al cole de mis hijos disfrazada de muñeca del terror, sino lo importante es aquí que vosotros hace tiempo que no sabéis qué necesitan vuestros hijos y vuestras hijas, o que no habéis mantenido una conversación o no habéis escuchado a vuestros hijos y vuestras hijas. Entonces, ahí está yo creo que lo importante, ¿no?
Paola de la Cruz, muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo para terminar a la humanidad?
Pues mira, tal vez ha llegado el momento de preguntarnos como sociedad cuándo vamos a empezar primero a pensar en ellos y en ellas.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.